Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Un anuncio de salvación por el pastor Harvey Martínez.
Le pido que me acompañen en sus Biblias de nuevo a Génesis capítulo 3. Dice la palabra del Señor en el versículo 15, dirigiéndose el Señor a Satanás cuando confronta al hombre con su pecado, cuando éste cae al haber comido del fruto prohibido. Dice el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar o talón. La declaración que encontramos en las palabras de nuestro texto es una de las más gloriosas que encontramos en todas las Escrituras. En este encontramos la primera declaración en toda la Biblia que nos revela la gracia salvadora y salvífica de nuestro Señor. Es un anuncio del Evangelio, un anuncio de las buenas nuevas de salvación. Y a modo de introducción, antes de pasar a explicar la segunda parte del texto, permíteme destacar algunas de las verdades, o dos de las verdades principales, encerradas también al principio de este texto. Y esto es, hermanos, en primer lugar, que en este texto vemos de una manera bien clara y desplegada la soberanía de nuestro Dios, el hecho de que nuestro Dios es el Señor de los cielos y la tierra. Él es el que tiene autoridad, Él es el que desde su trono reina sobre todos. ¿Qué vemos a Dios haciendo en este texto? Génesis 3:15. Le vemos hablando con Satanás, hablándole a Satanás. Él no discute con Satanás. Él no debate con él porque no era una conversación entre dos iguales. Queda claro al nosotros leer este pasaje. No son dos iguales que están hablando uno con el otro. Está hablando el Dios de los cielos y la tierra con una de sus criaturas rebeldes llamado Satanás. Dios le dice a él lo que va a suceder, no hay apelación, no hay nada que decir, Dios ha hablado y punto, porque él es el soberano. Lo único que él tuvo que hacer fue hablar y el diablo quedó sentenciado y no pudo decir nada al respecto, porque el Dios soberano habló y el diablo enmudeció. Por otro lado, en este texto también vemos la gracia de nuestro Dios, la gracia maravillosa de nuestro Dios. El Señor le dice a Satanás, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. En el momento en que el hombre peca, se hace amigo de Satanás y enemigo de Dios. Aunque no era lo que Adán y Eva buscaban, pero fue lo que vino por haberle creído al engañador en vez de a Dios. Más aún, pasaron a ser hijos del diablo, como vino también a ser toda su posteridad, incluido nosotros. Y asimismo ellos jamás iban a poder librarse del poder de Satanás por sí mismos. No tenían la fuerza ni tampoco el interés. Ahora fíjense que Dios dice que Él iba a intervenir. Oigan la palabra del Señor. Él está hablando de una intervención que Él iba a hacer por pura gracia. Yo, dice Él, pondré enemistad entre tú y la mujer. En otras palabras, ella se ha aliado contigo ahora por su pecado, pero yo voy a intervenir de tal modo con mi poder y gracia que ahora se va a formar una enemistad donde vino a haber una amistad que no debió haber habido. Yo voy a obrar un cambio radical en ella y en su simiente y una transformación espiritual porque ella vendrá a ser enemiga tuya, Satanás. Y esto nos señala la naturaleza de lo que es un verdadero creyente. Es una persona en quien Dios ha obrado una enemistad entre él y el diablo, donde antes había una filiación y una amistad. Por naturaleza nuestros corazones son malos y engañosos. Por naturaleza somos hijos de Satanás y ninguno de nosotros podíamos cambiar esa realidad ni tampoco estábamos interesados en hacerlo. Tristemente este pasaje nos recuerda de la horrible realidad que vive todo impío por ser amigo de Satanás. Entre el pecador no redimido y el diablo existe una alianza. Hay incrédulos que se engañan, inconversos que se engañan, pensando que ellos mantienen una postura neutral en cuanto a las cosas de Dios. Ellos no están en contra de Dios, pero tampoco son, como ellos le llaman, muy religiosos. No existe esta realidad. El Señor dice que el que no es con Él está contra Él. O tú estás en Cristo o estás contra Cristo. No hay punto medio, no hay neutralidad al respecto. O somos de la simiente de la mujer o somos de la simiente de Satanás. Si hoy todavía eres un inconverso, mi amigo, este texto te recuerda que tú cargas en tu corazón un profundo antagonismo contra Dios, un desprecio a Dios, una indiferencia hacia todo lo que tiene que ver con Él. Dios es algo que tú necesitas de vez en cuando y que vas a necesitar urgentemente cuando estés en tu lecho de muerte, si es que el Señor te permite estar en un lecho de muerte. Eso es lo que piensan algunos. Pero ahora no es el momento de buscar de Dios porque tú tienes una sola vida y quieres gozarla. Así piensas tú. Si no te vuelves al Señor y confías en Cristo para salvación de tu alma, lo que te espera, según el Señor, es la destrucción en el infierno, como el diablo también le espera. Pero para eso vino Cristo, para salvar a pecadores como tú. Y no es necesario seguir viviendo esa vida de espaldas a Dios, sino que vengas hoy al Señor Jesucristo y haya salvación. Habiendo dicho estas cosas, a modo de introducción, la soberanía de Dios que vemos en este pasaje, la gracia del Señor que vemos en este pasaje, interviniendo a favor de los pecadores, veamos ahora el significado de estas palabras y también cómo éstas se aplican a nosotros. Vamos a ver lo que vamos a llamar en primer lugar una victoria profetizada, en segundo lugar una enemistad mutua y en tercer lugar y último veremos algunas cosas que podemos aprender. Veamos en primer lugar una victoria profetizada. ¿Qué es lo que dice este versículo? Si simplificamos el contenido del texto, lo que dice es básicamente que hay una guerra, un conflicto y un número de batallas. Y una conclusión final, ¿verdad? Nos dice que va a haber hostilidad, enemistad y guerra. Y que hay dos partes en esta guerra. Por un lado, la serpiente y su simiente o descendientes. Y por otro lado, lo que aquí de forma misteriosa se nos describe como la simiente o el descendiente de la mujer. Obviamente un ser humano. Uno que como todo ser humano primero iba a tener que nacer para crecer y hacerse finalmente hombre. Una descripción un poco extraña que encontramos en este pasaje, ¿verdad? Porque no se hace mención del padre. No dice, y la simiente del hombre, como el contribuidor aquí, ¿verdad? Sino la simiente de la mujer. ¿Quién será su padre? No se hace mención de él en lo absoluto. ¿Por qué habrá escogido el Señor expresarse de esa manera? ¿Por qué no dijo la simiente del hombre? ¿Qué es lo que el Señor habrá querido decir a esta persona cuando le dijo esto? Y nosotros sabemos al vivir bajo el Nuevo Testamento que es la simiente de la mujer porque sería una virgen, ¿verdad? Y se nos dice también en este texto que en esta lucha que habrá, el descendiente de la mujer será herido y sufrirá. Pero se nos dice que a pesar de estos sufrimientos y por medio de estos sufrimientos, Satanás, la serpiente, sería aplastado y destruido. Porque al mencionar que él sería herido en la cabeza como serpiente, cuando uno pisa una serpiente en la cabeza y le aplasta la cabeza, esto representa la muerte de la serpiente, es así que se mata una serpiente. Y así se profetiza una victoria en este texto. Esta era, hermanos, la esperanza del pueblo de Dios de antaño. Era la esperanza que ellos tenían y abrigaban en sus corazones porque Dios es fiel y ellos sabían que Él habría de cumplir. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se puede ver que esta esperanza ardía en el corazón de los creyentes. Con cuánto gozo la misma Eva recibe a su primer hijo que le nace y exclama con alegría, dice, he adquirido varón con la ayuda del Señor. En Génesis 4:1. Y muy probablemente Adán y Eva pensaron que este puede ser la simiente de la mujer que el Señor prometió que habría de herir la cabeza de la serpiente. Pero hermanos, si lo llegaron a pensar, pocos años después se dieron cuenta que no era así. Porque en vez de traer vida, se convirtió en el primer asesino. Estoy hablando de Caín, el que mató a su hermano. Muchos años después, cuando Lamec tiene a su hijo Noé, él, de seguro, con su mirada puesta en Génesis 3:15, Dice, este nos dará, cuando nace Noé, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Este nos dará descanso, será su esperanza de que este fuera la simiente prometida. Pero este no era la simiente prometida. Y a lo largo de los siglos, hermanos, cada madre judía que daba a luz un varón probablemente se preguntaba, ¿será este la simiente que Dios prometió? Unos 500 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por medio del profeta Isaías, el Señor da una profecía sobre el que vendría, sobre la simiente de la mujer, donde añade un elemento nuevo en la revelación que da a indicar exactamente por qué decía la simiente de la mujer y no menciona el nombre. En Isaías 7:14, donde dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Aquí se profetiza de nuevo la venida de la simiente de la mujer. Pero además de ver en las Escrituras cómo el pueblo de Dios esperaba la simiente, hermanos, también podemos ver en las Escrituras el odio que Satanás tiene por esta simiente prometida. Haciendo uso de varios medios a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, podemos ver, hermanos, cómo Satanás, de una manera u otra, trata de deshacerse de la simiente que Dios prometió. Porque él muy bien sabía lo que implicaría si venía esa simiente, él sería herido en la cabeza. Por ejemplo, en lo que vemos a el faraón de Egipto decretar en cuanto a que se maten los niños hasta cierta edad, en cierto momento dado, vemos algo muy inusual. Hermanos, muy probablemente Satanás estuvo detrás de esto. Aquella promesa de Génesis 3:15 le infundía temor a Satanás. ¿No nos dice la epístola de Santiago que los demonios creen y tiemblan? Satanás creía y temblaba también. Él sabía que Dios es Dios y que Dios no miente. Muy probable también que Satanás haya tenido que ver seduciendo al pueblo de Israel a la adoración de dioses falsos, muy particularmente a dioses como Moloch, que exigía el sacrificio de sus propios hijos, con tal de llevar a cabo una gran matanza de niños allí en Israel. Podemos verlo como manifestaciones del odio de Satanás para con la simiente que Dios había prometido. ¿Y no será esa también la razón por la cual el rey Herodes, en los tiempos del nacimiento del Señor Jesucristo, qué es lo que ordena? Otra matanza de niños. Hermanos, esas no son casualidades. Pues hermanos, estas son dos realidades que vemos en las Escrituras. El linaje de la simiente de la mujer, por el cual vendría el Mesías, y los intentos asesinos de Satanás queriendo impedir el que él fuera herido en la cabeza. Ahora, tú y yo, que vivimos en el Nuevo Testamento, entendemos claramente que la profecía tuvo su cumplimiento en la venida del Señor Jesucristo, nacido de una virgen, ¿verdad? Dios tomó a una mujer llamada María, virgen, y por el poder de su espíritu hizo que quedara embarazada milagrosamente. No hubo intervención humana. Él es el Dios hombre, la simiente de la mujer. Y es principalmente en la cruz del Calvario que vemos el cumplimiento de esta victoria que se promete que la simiente de la mujer habría de tener al herirle la cabeza a la serpiente. La simiente de la mujer sufre, pero la serpiente es destruida. El Señor Jesucristo entendía muy bien lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Porque dice él en Juan 12:31, poco antes de ser crucificado, dice él, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La cruz fue el arma que el Señor usó para herirle la cabeza a la serpiente antigua. Ese fue el juicio de Satanás. Algo que Juan el apóstol recoge en primera de Juan 3:8 cuando dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Pues en este texto tenemos una victoria profetizada. Cuando lo que el hombre merecía era que Dios lo apartara de él para siempre, en su gran misericordia le hace una gloriosa promesa. Antes de pronunciar las palabras de juicio contra Adán y Eva, es importante entenderlo. Antes de pronunciar palabras de juicio contra Adán y Eva, Él les habla palabras de gracia y de misericordia. Nuestro Dios es grande en misericordia, hermanos. Y hermanos, ha sido así. Ha sido esta misma misericordia de Dios la que preservó a su pueblo. El Señor estaba en su providencia dirigiendo todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel, especialmente ese linaje a través del cual vendría. Por eso vemos en el Antiguo Testamento la protección del Señor por aquí, la protección milagrosa del Señor por allá. Los poderes infernales hicieron batalla por todos esos siglos, pero nunca lograron triunfar. Hasta que en la plenitud del tiempo, según Gálatas 4:4, la simiente prometida viene y obtiene la victoria. Esto es lo que se profetiza en nuestro texto. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Veamos ahora en segundo lugar, habiendo visto la victoria profetizada, veamos en segundo lugar una enemistad mutua. Si nos fijamos bien en los términos que se usan en esta profecía de Génesis 3:15, nos damos cuenta de que se nos presentan dos lados opuestos. Un hombre y una serpiente. Y lo más natural es que el hombre trate de evitar la serpiente. Por otro lado, aquí tenemos una situación en la que la serpiente le tiene también miedo al hombre. Ella sabe que el hombre tiene el poder para destruirla. Pero además de esto, existe una enemistad entre ambos. Una enemistad creada por el mismo Dios. Cuando leemos las Escrituras, vemos al diablo bien, bien activo, procurando herir al Señor. Pero por otro lado, parecía como si quisiera librarse también de su propia destrucción. Él conocía la profecía. Él te herirá la cabeza. Él era muy consciente de lo que venía. Es como si Satanás hubiera estado dividido. ¿Quería él que Cristo fuera crucificado o no? Había un sentido en el que sí, hermanos. Él quería que fuera crucificado. Él quería que él fuera humillado. Él quería que él fuera muerto. Una de las cosas que nos confirman que el diablo quería que el Señor fuera crucificado es el hecho de que se nos dice que él entró en Judas y lo que llevó a Judas a hacer. Satanás entró en él, dice la palabra. Escuchen lo que el Señor dice al hablar de su cruz. Lucas 22, 52 y 53. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, eso fue cuando lo fueron a arrestar, y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón? Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Este momento ahora, el poder de las tinieblas está a vuestra disposición. El diablo los está usando ustedes como el instrumento para herirme en el calcañar. Pero a la misma vez vemos en las Escrituras que Satanás también, por otro lado, lo que es paradójico, temía lo que el Señor fuera a hacer, porque él conocía la profecía. Pero el diablo sabía que el Señor Jesucristo iba a hacer algo poderoso en la cruz. Por eso es que vemos que varias veces el diablo trata de impedir que el Señor llegue a la cruz. Ustedes ven la paradoja, hermanos. Por un lado, él quería que el Señor fuera crucificado, fuera humillado, pero por otro lado había algo que le llevaba a desear que no fuera así. Esto lo podemos ver desde el momento en que el diablo empieza a tentar al Señor Jesucristo en el desierto, en Mateo capítulo 4. Es evidente que el diablo estaba tratando de detener al Señor. Y con sus tentaciones básicamente le estaba diciendo, evita el sufrimiento que viene, busca tu reino de otra manera, da la vuelta, no vayas a la cruz. Si tú quieres que te entregue todos los reinos de la tierra, yo te lo entrego, no busques tu reino en otro sitio, tu reino está aquí, ven, quédate aquí tranquilo. En Mateo 16, el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos de cómo a él lo iban a tomar en Jerusalén, cómo le iban a causar su muerte. Pedro, podemos decir muy bien intencionado, le dice al Señor, no lo permita Dios, Señor. Tú morir en la cruz, ¿cómo va a ser? No, Señor, que jamás Dios permita que una cosa como esa ocurra. Y la palabra que el Señor le dice a Pedro, hermanos, ponen a temblar a cualquiera. Quítate de delante de mí, Satanás, le dijo él a Pedro. ¿Por qué fue que le dijo eso a Pedro? Al decirle Satanás, nos está comunicando que el Señor oyó el susurro, el silbido de la serpiente detrás de la declaración de Pedro y lo llama por nombre. Pero también vemos lo que podría llamarse el último intento de Satanás por llevar al Señor Jesucristo a desistir de llevar a cabo su obra gloriosa y poderosa en la cruz del Calvario. Porque mientras el Señor está colgado sobre aquel madero, mientras el Señor está sangrando y sufriendo allí en aquella cruz, en Lucas 33, versículos 35, 37 y 39, leemos tres veces que el Señor le dicen algo, y es lo mismo con lo cual le estaban diciendo: Señor, líbrate de eso. Los gobernantes le dicen: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Los soldados le dicen: sálvate a ti mismo. Y uno de los ladrones colgados a su lado le dice: sálvate a ti mismo. Y esta puede verse, hermanos, como la última tentación de Satanás, diciéndole: bájate de esa cruz, que tú tienes el poder para hacerlo. Si tú eres el Hijo de Dios, muéstraselo, que tú lo eres, bájate de esa cruz. Desde aquella cruz él podía ver la cabeza de la serpiente, como si así fuera, con su boca bien abierta, mostrando sus colmillos. Sí, el Señor sentía todo aquello. Esto se vio claramente cuando él se entregó a orar en el huerto de Getsemaní, diciendo: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero qué bendición que nuestro Salvador tuvo en poco todo aquello que él esperaba, con tal de llevar a cabo su obra por amor a ti y a mí. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, se nos dice en Hebreos 12. Y al hacerlo le hirió la cabeza a la serpiente, porque el texto dice: él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Hemos visto una victoria profetizada, en segundo lugar, una enemistad mutua. Veamos por último algunas de las cosas que podemos aprender de aquí. Y lo primero es, hermanos, que este texto nos llama a admirar la gracia y la misericordia de Dios. Cuando el Señor en su ira pronuncia la maldición contra Satanás, fue que él dijo las gloriosas palabras de nuestro texto: Dios en su ira se acuerda de su misericordia. ¿Acaso merecía el hombre escuchar de Dios que habría de proveer un redentor poderoso que aplastaría la cabeza de la serpiente? Lo único que el hombre merecía en ese momento era escuchar la condena que merecía. Y como ya dije, en vez de empezar con juicio, hace esta promesa primero. Y aquí tenemos una ilustración de lo que dice en Santiago 2:13. La misericordia triunfa sobre el juicio. Fue por gracia y misericordia de Dios, no tan solo que hizo esta promesa, sino que la cumplió al enviar a su Hijo a sufrir por el pecador. Mostró su infinito amor al enviar a su amado Hijo para que él fuera herido, pero sobre todo para que tuviera la victoria sobre el príncipe de las tinieblas, sobre el mundo y sobre el pecado. En Colosenses 2:14 se nos dice: y habiendo, hablando de Jesús y su obra, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos era adverso, y lo ha quitado de medio, clavándolo en la cruz, habiendo despojado los poderes y autoridades, hablando de los demonios y del diablo, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Cuando más débil lucía nuestro Señor, era que estaba llevando su obra más poderosa. Mi amigo inconverso, el que envió a su Hijo a morir la muerte de cruz, te llama a mirar en esta obra su gran misericordia. Al igual que Adán, en el momento en que Dios declaró esta promesa, tú eres también un pecador culpable delante de Dios. Y al igual que Adán, él te dice que has pecado y que tú estás mal con él. Pero al igual que hizo con Adán, él te habla del Redentor y te lo vuelve a hacer hoy otra vez. Hoy, al oír esta palabra predicada, este es tu Génesis 3:15 otra vez. Tú estás bajo la ira de Dios. Dios está enojado contigo por tu pecado. La misma situación de Adán. Tú estás bajo la culpa y condenación del pecado. La misma situación de Adán. Amigo, reconcíliate con Dios. Él es un Dios santo que odia el pecado, pero es también un Dios de gracia y misericordia, que se goza. Oye, una de las cosas que más gozo le da a Dios es perdonar a un pecador. Dice la Biblia que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Él envió a su Hijo a morir en la cruz para poder perdonar a pecadores como tú. No dejes que termine el día sin pedir al Señor que te salve de la culpa de tus pecados, de tu condenación. Hermanos en Cristo, este texto también debe llevarnos a alabar a Dios por su gracia y su misericordia para con nosotros, por su infinito amor. ¿Tú no sabes esto? Que cuando Él hizo esta promesa en el jardín del Edén, Él te tenía en mente a ti. Sin embargo, hay algo que debo decirte y debemos entender. Lo que nuestro texto nos dice que el Señor Jesucristo haría en Génesis 3:15, lo que haría con Satanás, no ha tenido su cumplimiento final y perpetuo todavía. Sí, el Señor triunfó contra Satanás en muchos sentidos, pero hay otro sentido final en el que Satanás todavía está por ser derrotado final y eternamente, el día del juicio, ¿verdad? Lo que ese texto nos dice entonces, en un sentido, es también una ilustración, si fuéramos a sacar una aplicación indirecta, una ilustración de lo que los creyentes debemos hacer en nuestra lucha contra Satanás. Una de las cosas que el Señor logró en la cruz del Calvario es que al salvarnos nos da el poder para nosotros vencer a Satanás, para nosotros ir en contra de sus tentaciones, para nosotros permanecer firmes a pesar de sus tentaciones, porque el Señor nos da el poder y la gracia. Lo preocupante es que hay cristianos que no están luchando contra el diablo, el pecado y el mundo como debieran porque temen el sufrimiento que les costará. El diablo les susurra, sálvate a ti mismo. No hay necesidad de sufrir por ser tan estricto en esa área de tu vida. ¿Por qué ser tan estricto? Cuando hay tantas personas que dicen que son cristianos y están de vez en cuando disfrutando sus placeres por ahí, aunque sea en secreto. ¿Por qué tú vas a ser diferente? ¿Por qué exigir tanto de ti mismo y ser tan estricto contigo mismo? Sálvate a ti mismo del dolor y el sufrimiento. Sigue a tus amigos en lo que ellos hagan. Porque ir en contra de ellos, tú sabes que te puede traer sufrimiento. Reprender a aquel por ser boca sucia, te puede traer sufrimientos. Reprender al otro por ser mentiroso, ten cuidado que te trae sufrimientos. Dice el diablo, no, sálvate a ti mismo. Suelta esa cruz. Goza de la vida que solo tienes una. Y hay muchos cristianos que siguen la sugerencia de Satanás. Buscan siempre la manera más fácil y menos demandante de ser cristiano. Pero el cuadro que el Señor nos presenta en este pasaje, aunque de forma indirecta, nos dice algo de la manera en que nosotros debemos tratar con el pecado y el diablo en nuestras vidas. Este pasaje nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguir a Jesús. Sí, luchar con el pecado duele. Si tú dices que tú eres un cristiano y tú no tienes luchas, cuestiónate. Jóvenes que dicen que son cristianos, tú tienes luchas. Porque si no hay lucha, no hay vida. No hay vida. No es una labor placentera, pero es una señal de vida. ¿Quieres crecer en gracia? Clama al Señor. A tu carne le va a doler muchísimo, te lo digo desde ahora, pero hazlo. Tenemos una gloriosa promesa en las Escrituras que nos señala directamente a nuestro texto. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.